Bueno, muy buenas noches. Es un gusto tenerlos como siempre. Para mí hoy es una noche muy especial. Hay un tema en realidad muy, muy valioso que hace tiempos quería tocar y hace tiempos quería abordar este tema porque es un tema de hecho que nos va a permitir mucho crecer como técnicos, sobre todo el conocer la electrónica de las unidades de control. Entonces vamos a tener dos partes, como siempre, Charlie, si quieres vas abriendo tu documento de las consultas teleseminario hoy, consultas teleseminario hoy. Vamos a tratar de no profundizar mucho porque hay siete preguntas que tenemos. Entonces vamos a tratar de dar una idea general, una solución general, lo más profunda posible, pero sin quitarle demasiado el tiempo también a lo que... Un tema bien interesante que es el diagnóstico de las computadoras. Así es que vamos a tener, como les decía, dos bloques. En el primero vamos a ver las preguntas y respuestas que se hacen en el foro. Normalmente hay preguntas que se van colocando y están pendientes de contestar, de que entre los miembros nadie ha contestado. Entonces las abordamos en el teleseminario. Y en la segunda parte vamos a iniciar el tema del diagnóstico de computadoras. Así es que bueno, muy buenas noches a todos los que han puesto cosas aquí también en el chat. Nos saludan varios, Lucio desde Riverside, California. Buenas noches y a todos los que han puesto, Hernán desde Chile. Y bueno, aquí está Milton, Esteban también. Así es que bienvenidos todos, una muy bonito tenerlos, la comunidad de Automotriz en Video, compartir juntos este tiempo. Jürgen, un gusto tenerte también. Y a los demás, Lucio, Milton, a algunos que no veo el nombre aquí porque no lo pusieron. José Moreno, José Marín también. Jonathan Montero, Hernán, Franklin, Evelyn, Efraín, Clark, Carlos. Así es que muy, muy, muy bienvenidos todos. Bueno, vamos directo. Charlie, te paso la presentación para que puedas entrarle de lleno a las preguntas que están ahí en la hoja que tenemos, que vamos preparando siempre. Yo voy a ir aquí haciendo correcciones de un poquito de ortografía y eso. Mientras vemos, ya está, ya te di el control exactamente. Perfecto.
Estamos, don Roy, listo.
Ok, Charlie. Entonces, la mecánica de siempre, dice don Eduardo Castro, un problema de desaceleración en una Ford Ranger, una Ford Ranger 3.0, una Ford Ranger 3.0, dice, hola compañeros, tengo problemas con una Ford Ranger 2006, Argentina 3.0, motor International, es Common Rail Siemens, está lenta para desacelerar entre cambio y cambio. Le conecté el escáner y me da todo bien. Les agradezco si tienen alguna sugerencia o bueno, una pregunta para abordar de forma muy general, pero porque veamos que no hay código de fallas, pero te dejo, dejemos al experto Carlos que nos sugiera algunas fallas. Adelante, Charlie. Buenas noches.
Muy buenas noches, Roy. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Aquí, pues, con un poco de calor, pero
Sí.
gracias a Dios todo está muy bien. ¿Cómo está arriba? ¿Cómo está la isla, Luisito?
Está bien, tranquilo.
Fresco, fresco. Qué
20
bueno.
grados, 18 grados, debe estar aquí.
Me imagino que por ahí hay compañeros que deben de estar sintiendo buen frío, otros deben estar también con calor, porque nos escuchan desde muchas partes y gracias a Dios que se dan estos enlaces, gracias a Dios que nos da la tecnología para poder estar con ustedes. Bien. Vamos con esto, dicen que tienes un problema con una Ford Ranger en desacelerar. Resulta ser que los vehículos Common Rail tienen este detalle, entre un cambio y otro ellos se quedan un poquito acelerados. No sé si han notado eso. Generalmente a veces uno mete el clutch y siente como que está desenclochando la aceleración. Este efecto, si es muy pronunciado, pues sí tienes un problema ahí. Vamos a tener que verificar las señales de los sensores de freno y de clutch. Eso es sumamente importante. El vehículo tiene un sensor en el pedal de frenos y un sensor en el pedal del clutch. Sería interante si el compañero puede verificar que estén funcionando perfectamente, que cuando meta el freno en la línea de datos del escáner, puedas ver que se está activando el freno y que cuando metas el clutch también. También verificar si los tiene, ¿verdad? Porque habría que ver el mapa, el diagrama, perdón, del vehículo. Este vehículo, pues, tiene una inyección Siemens que es bastante, pues, es bastante fina, podríamos decirlo. En algún caso, viene con inyectores del tipo piezoeléctricos y a veces da muchos problemitas, a veces se nos complica un poco lo que es el diagnóstico de ellas, pero al parecer el compañero no tiene ningún problema de potencia, no tiene ningún problema de andar del vehículo. El único problema que tiene es que cuando hace un cambio de una marcha a otra, el vehículo se le queda acelerado. Entonces, muchas veces las señales de los sensores de frenos y clutch para los vehículos como rally se utilizan para mantener un nivel de torque bastante bueno cuando uno pues sigue con la aceleración. Entonces habría que ver si alguno de estos señales estaría pues fallando. Entonces, recomendación que revise señales de frenos y clutch. De los sensores, son un par de ahí de interruptores, pero estos interruptores envían información al módulo de control.
Excelente. Excelente, voy a ir un poco rápido porque tenemos siete preguntas. Perdón.
Vos estuviste usando uno, ¿verdad? Sí, Roy, y se queda acelerada. De hecho, me dijiste que la Hilux se queda acelerada cuando haces cambio.
La Hilux, de hecho, en los vehículos modernos, les comparto que estuvimos manejando el lunes una Hilux 2014 con 0 kilómetros, prácticamente venía saliendo de la agencia y a la hora fue bien interesante porque a la hora de hacer el cambio era de transmisión manual, entonces a la hora de hacer el cambio de velocidades, como todo el control de aceleración es electrónico, como un rail, un motor 2KD, una Hilux 3.0 o 2.8, no recuerdo qué cilindrada es, pero el punto es que a la hora que uno hace el cambio en la transmisión, uno suelta el pedal y siempre queda como acelerada, como cuando alguien está aprendiendo a manejar, que no suelta el acelerador y hace el cambio, siempre queda como acelerada. Entonces me llamó la atención, ¿verdad?, que no es tan rápido como hacen, y obviamente la aceleración también, que eso sí ya lo sabía, yo había probado otros carros modernos, que la aceleración no la puede hacer uno tan brusca, están buscando siempre, obviamente, evitar la inyección fuerte de combustible, y entonces también hay que tener cuidado con estos vehículos modernos a la hora de acelerar y eso, a la hora de hacer una maniobra de aceleración o manejo brusco, porque no responden de la misma forma de los vehículos viejos. Entonces sí noté eso, Carlos, el retraso en aceleración, que ya lo había percibido en otros en años anteriores, pero sobre todo que se quedaba acelerado entre cambios. Eso me llamó la atención y fue para mí nuevo, que no sabía que es decir, la respuesta a la desaceleración es lenta también. Y entonces entre cambios queda como acelerado el vehículo. Adelante, Charlie.
Sí, perfecto, eso es, entonces esa es la sugerencia. Voy a ir bajando acá, Roy.
Dale. Ok, perfecto. Dice,
si algún compañero tiene más, que todos estamos aquí para apoyarnos entre todos y entre más que podamos dar opiniones, pues a veces llega mucho más rápido al problema.
Perfecto. Dice Raidel, dice, quisiera saber si me pueden ayudar con esta pregunta. Uno de estos carros Chrysler, Jeep, Dodge, donde se le cambia la computadora y se le pone una nueva o una usada, estos carros piden un PIN code para programar la llave. Me imagino que si se llama a la agencia y se dan los datos del PIN, del carro que le pusimos la computadora, el PIN code que dan nos sirva para programar la llave. ¿Qué se puede hacer en este caso? He oído que hay equipos para uno mismo sacarle el PIN code al carro. Si esto fuera así, entonces, ¿se podría programar la llave? Adelante.
Muy bien, muy bien. Hay que ver qué tipo de skin o screen lleva. Ya tenemos la palabrita ahí, skin o screen.
Skin.
Si tiene llave fóbica o si tiene llave normal, pues generalmente, estos vehículos ya modernitos, hablemos del 2006 para arriba, hay que programarles el VIN, hay que programarles el kilometraje, hay que programarles también las llaves, ¿verdad? Cuando uno va a hacer un cambio. No, las llaves quedan en el skin, las llaves quedan en el skin o el screen. Lo que habría que hacer es emparejar la computadora con el módulo inmovilizador, que se llama skin o screen en alguno de estos casos. Hay algunos escáner que lo hacen, hay algunos escáner que lo pueden, pueden hacer la, el emparejamiento, pero si nos pide el pin code, en algunos vehículos de estos, leyendo el micro del skin con algún programador como el Lupa, por ejemplo, se puede tener la información del pin code. Algunos vienen en una memoria, algunos vienen en el micro directamente, y habría que leerlo y se puede obtener la información. Siempre hay alguna forma, siempre pues hay alguna forma para hacer esto. Si no se puede hacer de alguna de estas dos formas, si se pone un poquito complicado, lo que puede hacer el compañero es pagar, creo que son 10 o 15 dólares en algunas páginas que hay para averiguar pin codes, y ellos te envían el pin en cuestión de minutos. En algunos casos, si es muy complicadito el carro, a veces duran 2 horas, pero hasta a veces depende, creo que son 30 dólares más bien, Roy, y te dan un token de 3 pin codes que puedes sacar. Entonces no es caro, a veces... dependiendo de la de lo que haya que leer, por ejemplo, si vamos a leer el micro y es bastante complicado, vamos a quemar algo en el skin, eso es más barato pagar los 30 dólares y que te manden el pin code por correo. Entonces, sobre todo en estos vehículos Chrysler, hay varios lugares donde podemos encontrar los pin codes pues a buen precio, y no es con la agencia directamente, son pues son ahí algunos lugares que lo hacen. Okay. Eso sería, Roy. Y sí, perfectamente, con el pin code vas a programar llaves. Como te digo, si vas a cambiar solo la computadora, pues nada más empareja la computadora. Algunos vehículos un poquito más modernos que ya tengan información de llave en computadora, pues habría que ver si, si ya sí hay que hacer toda la reprogramación completa de las llaves. Pero, generalmente la información de las llaves está en estos vehículos en el skin. La computadora lo que guarda es una, ellos le llaman un link de emparejamiento entre el módulo skin y la computadora.
Ok, perfecto. Hay una pregunta aquí en la que sigue. Dice que tenía un Chrysler 2005 y no le pidió el pin code, y también le pasó con un Dodge Neon 2003 que tampoco le pidió el pin code. Él queda con duda de por qué en estos vehículos
¿por qué no les pide? Puede ser por el escáner que estoy utilizando. Hay escáneres que entran, por ejemplo, si usted cambia una computadora de Honda con el iScan 2WT, no le pide absolutamente nada. Si lo hace con el escáner original o si lo hace con algún otro escáner, hay que generar un encode. La computadora manda un encode y ese código hay que meterle un programita y ese le genera un outcode. Hay un tiempo establecido para hacer eso. Entonces, mientras está el encode dado por la computadora, hay que escribirle el outcode. Si usted pasa cierto tiempo y no lo escribe, se reinicia otra vez. Habría que hacerlo otra vez. Y todo esto hay que hacerlo, imagínate, para poder hacer algo con este vehículo. Mientras que con el iScan 2WT usted se queda totalmente extrañado porque una vez que lo hace no te pide absolutamente nada. Va directo. Directo al grano, Roy. Entonces puede ser posible que el escáner que utilice pues sea que tenga algo de información de Chrysler. Y,
bueno, lo otro es el procedimiento de programación en Ford. Dice que a veces en Ford ha puesto la computadora a programar. ¿Perdón?
Ah, aquí está, es que no bajé, yo no estoy moviendo el... Ya estoy actualizando acá.
Ah, sí, cierto. Estás ponerlo un poquito más abajo todavía, exacto. Ahí. Un poquito más todavía para que se vea exacto. Para que se vea. Excelente. Cierto, no me había fijado.
Por ejemplo, ¿qué nos pregunta en Ford?
Sí, en Ford que dice que trató de programar la llave y pasó el tiempo de programación, pero igual que la computadora no, que el vehículo no arranca.
En Ford lo que tenemos que determinar, ¿cómo estamos con lo del ancho banda? ¿Ya se ha mejorado algo,
Roy? Ya le escribí a Fede aquí por el chat, pero todavía te oigo un poquito entrecortado. Sí, ya le dije que nos ayudara con eso.
Ok, estamos con Ford. Ford, tenemos que identificar dónde está el inmovilizador. Ford puede tener Inmobox, puede tener inmovilizador en el panel de instrumentos o puede tener inmovilizador en la computadora. Entonces, necesitamos exactamente saber qué es lo que vamos a hacer en ese vehículo para cuando entremos en el modo de seguridad o entrar en el tiempo de seguridad en la computadora, que estemos haciéndolo correctamente. En cualquiera de esos tres módulos puede estar el inmovilizador de Ford. Cuando hagan programaciones en Ford, recuerden que siempre ocupa dos llaves. Si solo tienen una llave, no les va a programar. Entonces, por ejemplo, si el inmovilizador está en una computadora, por ejemplo, y lo que necesitan es cambiar la ECU, no le borren las llaves que ya trae esa computadora programada. Lo que tienen que hacer es adicionar las llaves. Porque no sabemos si, por ejemplo, solo tenemos una llave y la vamos a programar, borramos todas las llaves, y cuando llegamos a programar esa llave, ya solo queda esa llave, ya el vehículo no va a arrancar. Entonces, podemos engañarlo de esa forma. ¿Cuál es la forma de engañarlo? Que él, como tiene el inmovilizador en la computadora y tenemos una computadora usada, vamos a poner una computadora usada, lo que le estamos haciendo es adicionándole una llave más. Eso sería para este sistema.
Excelente. Sí, esto es, por eso es importante verificar cada modelo específico y sobre todo cada año, ¿verdad? Porque eventualmente el procedimiento puede variar de un año a otro, aunque sea el mismo vehículo y el mismo modelo, puede ya variar y venir con otro. Entonces, muy importante tener en cuenta todos estos aspectos.
Sí, con Ford, por ejemplo, los vehículos viejos, si el escáner te permite entrar en modo programación, nunca te pide un PIN code, mientras que ya para vehículos más modernos va a tener que usar el Incode y el Outcode, exactamente del que les comenté ahora en el caso de Honda. Algo tienen en similitud con el escáner, que es el IDS, y el escáner de Honda, el son de la misma familia, o sea, se fabrican en la misma casa. Entonces, algo tienen que ver con esto del Incode y el Outcode. Esto de los PIN codes, Chrysler le da pero no PIN code, otros vehículos no le piden PIN code. Entonces, también como vos decís, tenemos que saber en qué vehículo estamos trabajando.
Ok, perfecto. Entonces, dice así, Isuzu Rodeo. Si querés bajar a la siguiente, Charlie. 2004, 4 cilindros, motor 2200 centímetros cúbicos, gasolina. Dice, este carro no presenta problemas en el control electrónico, luz mil apagada, revisé masa, se afinó el motor, se limpió el cuerpo de aceleración y se midió presión de gasolina 30 libras, muy baja. El carro va y viene, pero en un momento u otro se apaga, le das llave y arranca bien. Entonces, me ayudas con eso. Bueno. Y por cierto, apreté el retorno para generar la explosión en la bomba y siempre se apagó. Y luego desconecté el relé y la alarma, lo puse directo y nada. Bueno, habría que ver si es encendido también, ¿verdad? No solo por presión de combustible, sino por encendido. Pero te lo cedo a ti, Charlie. Adelante.
Isuzu Rodeo 2004. ¡Qué interesante vehículo! Tuve unas experiencias muy bonitas con Isuzu Rodeo. La primera experiencia que tuve fue con el sensor de nivel de combustible, que utiliza 5 voltios, y por algún problema con el sensor, cuando se daña, la computadora envía un código de los 5 voltios del regulador de tensión de la computadora. De lo que vamos a hablar hoy, exactamente, que las líneas de 5 voltios del regulador de tensión de la computadora, pues están dañadas. Y resulta, es tan sencillo como cambiar el sensor de nivel y listo. Ese es uno de los detalles. Y el otro detalle que me encontré en el Isuzu Rodeo es que la bomba de gasolina tiene una manguera flexible y esa manguera flexible se rompe. Entonces usted puede tener el vehículo y cuando lo arranca inmediatamente, después de que lo apaga, lo arranca. Pero si lo deja unos segunditos y le da llave, usted va a sentir que tiene que darle muchas vueltas al arrancador para que el motor se ponga en marcha. Y cuando se baja el tanque de combustible o se saca la bomba de combustible, usted puede notar que hay una pequeña fisura en esa manguera flexible y por ahí se pierde la presión. Entonces sería importante que el compañero revise este detalle. Se puede hacer con una prueba de presión residual de combustible. Una presión residual de combustible debería de durar en una bomba de gasolina bien buena casi bastante tiempo. Se aburriría uno de estar viendo la presión residual. En un vehículo que si le ponemos ignición y quitamos ignición, vemos que la presión residual cae casi que inmediatamente, pues entonces tenemos una fuga de camino. Le recomiendo al compañero entonces que haga esa prueba para ver si le llega un poquito rápido a ese problema.
Excelente. Inmovilizador de Dodge Charger 2006. Dice, creo que esta es respuesta de la del Dodge, del Skim. Dice, sí creo que el Skim, revisé con el escáner el BIN de la computadora y todo bien, pero no pude entrar al Skim y revisar el BIN. Yo tengo el hotel, el 300 Hotel Maxidades, y no puedo accesar a leer el BIN del Skim. ¿Qué aparato o equipo me recomiendas para estos autos? Dodge Chrysler, que puede incluso hermanar el Skim y la computadora. Yo creo que tengo que llamar a la agencia que lo confirmen. Bueno, teníamos un caso de diagnóstico precisamente de esto. Ahí les comento. El CJ4 en algún momento sacó una versión que se llama BIN Reader, que lo sacaron para la policía mexicana. La policía mexicana empezó en algún momento a identificar los números BIN para ver si algunos vehículos eran robados o tenían problemas de documentos. Entonces InyectoClean produjo un escáner que se llamaba CJ4VR, BIN Reader. Y entonces esta función de BIN Reader precisamente la pusieron también en el CJ4, y bueno, interesante, porque algunos vehículos que no los leía con ningún escáner el número BIN, pues resulta que con el CJ4 se puede leer, porque como ellos habían hecho este desarrollo para la policía mexicana, y este es uno de esos casos. ¿Te acordás, Charlie, el caso de diagnóstico aquel donde se le podíamos leer al el número BIN, que no lo podíamos hacer con ningún escáner, y con el CJ4 lo podíamos leer para reprogramarlo? Adelante.
Sí, perfecto. Sí, eso pues, en Chrysler anda muy muy bien el CJ4. De hecho, no solo para ese del BIN Reader, sino el CJ4 como escáner en Chrysler, pues anda bastante bien. Hace pues estas lecturas de BIN, seguro trae alguna cola con eso, Roy, del BIN Reader, porque el mismo aparato en sí solo pues anda bastante bien. Extrañamente, pues no puede hacerlo con el Autel anda bastante bien en Chrysler también. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta acá es lo siguiente. Cuando estemos buscando el BIN de una computadora, no usemos solo el protocolo de dos genérico, porque muchas veces nos dice función no soportada. Cuando nos dice función no soportada por el OBD2 genérico, nos vamos a OBD2 fabricante, y ahí habría que hacer todo lo que nos pide, que entremos por el BIN, por el quinto, por el octavo dígito, por el toda esta cuestión, para que tengamos una buena enlace con el escáner y nos dé por el protocolo original el número de BIN. Muchas veces por ahí funciona perfectamente. Ahora, lo que le puedo decir al compañero es lo siguiente. No recuerdo bien cuál era la pregunta en sí, pero si el skin está en el vehículo, pues el skin tiene el VIN del vehículo, o sea, nadie ha cambiado eso. No sé si lo que está cambiando es computadora o está cambiando skin, pero si el skin es el que está en el vehículo, pues tiene el número VIN del vehículo, debería de tenerlo en toda su buena teoría. No me sé tampoco el modelo del vehículo, tal vez si supiéramos qué modelo es, porque se puede pasar por encima y se puede escribir el VIN en la computadora, dependiendo de qué computadora sea. Por ejemplo, si es la computadora que trae si es la computadora que trae los cuatro conectores, puede ser posible. Pero también se le puede cambiar el VIN al skin, es más fácil. Porque si uno le cambia el VIN al skin, el skin lo único que tiene es el micro o una memoria. Pero si nos vamos a la computadora, por ejemplo, la computadora de cuatro conectores de Chrysler está bañada en un gel que no se puede quitar muy fácilmente, como un gel pegajoso que trata uno de limpiar ahí para ir a buscar la memoria. Hay una memoria que tiene la información del VIN. Y en cierto tipo de vehículo, ¿verdad? No en todos. Ya en las más viejas puede traer aquel gel más seco, el más duro, que ese, pues, también es complicado de quitar. Y por ejemplo, la computadora que trae el flex, que la tarjeta es un flex. Nosotros una vez hicimos una investigación, anduvimos por toda la memoria, la 29F, y tratamos de buscar el VIN ahí y cambiar el VIN y hacer todo lo que se pudo, y por ahí no aparecía. Entonces se puede hacer que la información se cambie en el skin, dependiendo del skin que sea.
Dice Chevrolet Aveo, códigos 100P0106, MAP IP0705, transmisión. Hola compañeros, tengo un Chevrolet Aveo 2009 automático, el cliente me dice que en ocasiones se presenta como un tirón. El escáner me indica los siguientes códigos, P0106, circuito de presión absoluta del múltiple o presión barométrica fuera de rango, y el código P0705, circuito de sensor de rango de transmisión, falla PRNDL, señal de entrada. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de falla con este tipo de coches y códigos? Hace tiempo en un Optra cambié el switch park neutral y se corrigió la falla, pero este es un Aveo. ¿Podría ser lo mismo?
Sí, estoy aquí dándole una ojeadita. Es que te brincaste una pregunta ahí de un common rail que había antes.
Ah, perdón. Ok, perfecto, entonces la leo. Dice de Gualberto Morales, perdón. En el taller tenemos un vehículo Mitsubishi Cantera diésel con sistema de inyección common rail Bosch. En parado funciona bien, pero en marcha se pierde la aceleración, no pasa de 2000 RPM. De vez en cuando acelera bien, se revisó la bomba de AP, los inyectores, la presión del sistema, todo está normal. ¿Qué podríamos revisar? ¿Qué más podríamos revisar para solucionar el problema? De Gualberto. Gualberto. Gualberto Morales. Un Canter, no nos pone el año, ¿verdad? Pero es Common Rail Bosch. 2000 RPM.
Switch Canter.
Sí, habría que ver si hay que ver.
Sí, hay que ver también si tiene el sistema de... generalmente estos vehículos, si vienen de Estados Unidos, tienen el sistema de filtro de partículas. Entonces habría que ver si el filtro de partículas está presentando alguna obturación. Dame un segundito, por favor.
Ok. Muy importante recordar, mientras Carlos se acomoda por ahí, por ejemplo, vean una pregunta como esta, y no es mi intención para nada hacer sentir mal a nadie, pero por ejemplo, Gualberto o cualquier otro de nosotros, cuando pone, inclusive estuve viendo unos manuales que hemos subido nosotros mismos, Javi me ha ayudado a subir, que dice, por ejemplo, manual de Toyota Corolla. Entonces, no, de una vez en el título, por ejemplo, poner manual de Corolla 2006 GLI o XE o CRDI o lo que sea, pero la mayor información posible. Vean que este, por ejemplo, un Mitsubishi Canter hubiera sido bueno el año, y hubiera sido bueno, además de Common Rail Bosch, bueno, ¿cuál sistema de Bosch? Porque hay varios sistemas de Bosch. Entonces, nada más como para irnos ayudando a salir de lo general a lo específico. Y en esto sigo yo insistiendo, no me canso de que sigamos poniendo toda la información, año, modelo, sistema, toda la información, tanto a la hora de solicitar información, de poner una consulta en el foro, como de solicitar manuales. Muchas veces tenemos que hacer dos o tres preguntas cuando alguien solicita un manual, porque falta información. Recuerden, por lo menos 5 o 6 parámetros que necesitamos para tener más o menos bien encasillado o clasificado un vehículo, ¿verdad? Marca, año, modelo, tipo, cilindrada, tipo de combustible, la serie del motor, por lo menos ya eso nos guía bastante. Adelante, Charlie.
Sí, sí, perfecto, perfecto. Roy, con esto, lo que también quería comentar, bueno, el sistema de filtro partículas es bastante complicado, porque ya para estos años, estos vehículos, no sabemos el año, pero ya tienen como 10 añitos, bueno, tal vez no 10 años, unos 7 años de andar ahí en la calle, y ya vienen con demasiados problemas, 6, 7 años, que pueden andar en la calle, y ya pues el sistema del filtro de partículas se obtura, ¿verdad? Se daña, y eso le quita mucho la potencia al vehículo. Una vez fui a ver un vehículo de estos, y cuando llega el compañero que lo estaba revisando, y me dice: vea, esto, lo que tiene malo este vehículo es esta válvula, y me enseñan la válvula EGR. Y le digo: ¿por qué tiene, dice usted que tiene mala la válvula EGR? Dice: porque vea, yo le meto unas calzas a esto y el vehículo arranca. Y le digo: ¿cómo? Póngalas. Y le pone las calzas y efectivamente el vehículo arranca. Perfecto, le digo. ¿Usted sabe por qué está arrancando ese vehículo? Le digo: porque la única forma donde él está respirando es cuando se le devuelve por el escape, a la admisión el gas EGR. Imagínense qué clase de obturación tenía en el filtro de partículas. Y de una vez le digo: quítele los 4 tornillos al filtro de partículas en la entrada, lo arrancamos. Y se quitó y arrancó inmediatamente, ya totalmente desahogado el vehículo, ya pudo arrancar. Entonces sería interesante, generalmente estos problemas nos dan códigos de avería. Un vehículo de este tipo diésel, cuando están estos problemas de 2000 revoluciones, más que anda estas revoluciones, siempre generalmente nos da códigos de avería. Entonces sería importante que el compañero ponga el escáner, que revise la presión objetivo, que revise la presión real, a ver si están llegando bien las dos presiones, y que revise a ver si la computadora tiene algún código de falla que esté acusando el problema. Eso sería muy importante.
Claro.
Una cosa más, Roy, quería comentarles que en el sistema Bosch con válvula SCV, la SCV da bastantes problemitas, está dando bastantes problemas, y a veces uno la saca y la limpia por ultrasonido y continúa dando problemas. Yo aquí tengo como dos válvulas SCVs, VSV, que se llama en el sistema Bosch, que han dado problemas en estos sistemas. Generalmente la presión lo que hace es subirse más bien un poco de lo normal cuando arrancamos en frío, y no hace bien el control de presión. Entonces sería bueno que revisen la SCV a ver si está en buen estado. Ahora sí, Rui.
Bueno, seguimos. Ahora sí, la de la veo. Me había brincado el del Mitsubishi Canter, pero aquí estamos. Chevrolet Aveo 2009 automático. Presenta, el cliente dice que tiene tirones. El escáner arroja dos códigos: P0106, circuito de presión absoluta del múltiple o presión barométrica fuera de rango, y el código P0705, circuito de sensor de rango de transmisión. Falla PRNDL, señal de entrada. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de falla con este tipo de coches y códigos? Hace tiempo en un Optra cambié el switch park neutral y se corrigió la falla, pero este es un Aveo. ¿Podría ser lo mismo? Saludos.
Saludos. Los tirones, cuando uno anda un vehículo, siempre pueden ir relacionados con el MAP. Eso sería bueno que lo revise bien, a ver si el MAP está malo. Porque el código que le está dando también nos está hablando del MAP. No sé si el compañero ha revisado bien el MAP para ver si con eso se corrige un poco el problema. Y sí tengo una duda porque hay unos vehículos de esos que traen un CVT, Roy Martínez. Yo es que veo si no tengo mucho conocimiento de estos vehículos. Aquí casi no hay mucho de ellos. Bueno, ya está llegando bastante, pero todavía
No ha
no han
fallado.
caído por acá.
No, no hemos tenido ninguno.
Pero hay unos que tienen CVT. Hay que ver si tienen una transmisión de este tipo. Porque aquí pues todo cambia, ¿verdad? Si es una CVT, todo cambia.
Claro.
Y el circuito del sensor de rango de transmisión falla. Podríamos irnos al diagrama del vehículo y tratar de ver cómo es que funciona el TR sensor acá. El TR sensor es muy fácil de engañar porque él solo pone, por ejemplo, pues se pone un positivo por un lado y él va poniendo los pasos y cada paso, podés ir viendo en el panel de instrumentos o en la palanca de cambios cómo van pasando los cambios. Simple y sencillamente con estar pasando ese positivo en puntos, eso sería una forma de hacerlo. No tengo el diagrama de este carro tampoco, pero habría que poderse. Pues, hay que quedarse un rato dándole para poder ver qué podemos ayudarle a este compañero. Con lo que es la señal, deberías de tener un problema en el panel de instrumentos con la posición de la marcha. Deberías de tener un problema, o tal vez también si la posición de los cambios estaría en la palanca. Nos metemos con el escáner y vemos cuál es la marcha que está pues escogida por nosotros en el escáner, porque la línea de datos del escáner es lo que está pasando en la computadora. Entonces ahí vamos a ver también si el sensor está pues, cambiando ahí la transmisión, a ver si se está enviando información de cambio de transmisión. Se debería dar algún problema de arranque, tal vez también. Es que habría que tener el diagrama a mano para ver si hay un problema de
Exacto.
arranque cuando tenemos el STR sensor mal.
No, no, perfecto. Yo creo que la idea es orientar un poco y pues que revise bien el map y eso.
Lo
Y
que sí es lo del MAP, sí es importante porque el MAP es buen candidato a producir un tirón.
Alright. Perfecto, nos vamos con la última, San John Chiron o Quirón. Ok, San John Chiron 2.0 2008, sistema Delphi. No arranca, no hay presión de combustible en el riel. Tensión en el sensor de presión de combustible, 900 milivoltios a 1 voltio haciendo girar el motor. Pulso en los sensores EKP y CMP OK. Pulso OK en la válvula IMB. En la bomba de alta presión. Si puede, la bomba de alta presión estar con problemas. Un abrazo. Bueno, deleítate ahí con eso que está. Varias opciones ahí. Muy interesante. Adelante, Charlie.
San John Chiron, eso suena, es un motor Mercedes-Benz, ¿verdad? Eso es
Por eso,
marca.
exacto, una Mercedes-Benz fabricación que coreana, china. Coreana.
Coreano, coreano, coreano.
Coreano.
Coreano es calidad. Vamos a ver. Generalmente el sensor de presión del riel en 1.2 voltios hace que ese motor arranque. Me parece que sí hay una subida de presión. Estos inyectores Delphi son bastante problemáticos como son de conexión o son de activación por la tensión de 12 voltios y la computadora también los activa para liberar un poco de presión en el riel, pues se dañan mucho. Estos inyectores tienen una tubería de retornos, entonces sapemos los retornos y vamos a ver cuál es el inyector que posiblemente esté devolviendo todo el diésel al retorno. Y ya por ahí no le va a arrancar. Pero la bomba parece que sí está levantando un poco de presión, porque está llegando casi a un voltio. Lo que le falta es un poquito nada más para arrancar. Vaya, busque entonces en los retornos y ve a ver si hay algún inyector que se esté devolviendo. Ellos van a devolver todo por retorno. Si encuentras un inyector que esté devolviendo por retorno, puedes quitar el inyector y en el puro riel poner un balín con un racor, con una tuerquita de estas. Se busca uno una tubería de alta presión de los sistemas antiguos y la corta y puedes sacar el la tuerca. Metemos un balín ahí adentro, calza perfectamente, un balincito grande que calce perfectamente ahí y selle también en el riel y eliminamos el inyector. No hay ningún problema con hacer este procedimiento, vas a arrancar el vehículo y te va a arrancar en tres cilindros. Pero te vas a dar cuenta que el problema anda por ese inyector. Eso es una de las que puedes hacer. La otra es que la IMV, la Inlet Metering Valve, funciona como una válvula normalmente abierta. Entonces, si tienes algo por ahí, para simularla, algún engaño para la electroválvula, trata de desconectar. A veces uno con solo desconectar y dar llave, la presión se va a las nubes, como decimos acá, y tal vez el vehículo arranque. Ten cuidado porque debes apagar inmediatamente. Si te arranca, debes apagar inmediatamente porque la presión se empieza a subir mucho. Y con respecto a esto, nada más tener ese cuidado, que no lo dejemos durante mucho tiempo. Una de las cosas que sí me parece que anda bastante bien es que la bomba sí está tratando de mandar presión. Entonces, revisa por ahí primero los inyectores, primero los retornos de los inyectores, sería bueno. ¿Estamos listos?
Ok. Bueno, excelente. Muy bien. Casi 50 minutos de preguntas y respuestas y 7 consultas aclaradas. Así es que, excelente.